Bueno, buenos días, hermanos. Se les bendiga. Una bendición una vez más con ustedes en esta mañana. Y vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a meditar. Aquí hemos estado hablando de lo que deben ser nuestros valores. Y hemos visto que nuestros valores deben ser los valores de Dios. ¿Amén? Muy bien. Como ya vimos también al principio, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Amén? Entonces, en esta mañana me gustaría hacer las preguntas, ¿con quién andamos? Y es muy importante que podamos contestar a esta pregunta, ¿con quién andamos? Así que, para tener los valores de Dios, debemos de andar con Dios. ¿Amén, hermanos? Así que, para tener los valores de Dios, debemos de andar con Dios. El Señor ya nos ha dicho, hermanos, cuáles son sus valores. Él lo declaró cuando dio la respuesta a un doctor de la ley, cuando le dijo, cuando ese doctor de la ley le hizo la pregunta, nuestro Señor le dio la respuesta a cuáles eran sus valores, lo que él más valoraba, a qué es lo más importante, y nuestro Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Así que vemos, hermanos, que el valor más importante para Dios es que lo amemos a Él sobre todas las cosas. ¿Amén? Es muy importante. El valor más importante para Dios es que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Ahora, ¿y qué significa eso? Bueno, que Él debe ser la prioridad en nuestra vida. Ahora, hermanos, ¿cómo le demostramos a Dios? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos a Él y que Él es lo más importante en nuestra vida? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos a Él y que Él es lo más importante en nuestra vida? Bueno, solamente hay una manera, haciendo tiempo para estar con Él. ¿Amén? Haciendo tiempo para estar con Él. Hermanos, a la vida fuera de la comunión con Dios simplemente es una gran vanidad. Es como, aquí tenemos la mayoría de los hombres que estamos aquí, estamos casados, ¿amén? Ahora, ¿cuál es una de las maneras que usted realmente demuestra que ama a su mujer? Una de las maneras que usted demuestra que ama a su mujer es que haga tiempo con su mujer, ¿amén? Entonces, después de nuestra relación con Dios, la relación con nuestras mujeres debe ser lo más importante, ¿sabes? Después de nuestra relación con Dios, a nuestra relación con nuestras mujeres debe ser lo más importante. Y entonces, para demostrarles que las amamos a ellas, debemos hacer tiempo para ellas. ¿Amén? Ahora, ¿es fácil esto para los pastores, hermanos? ¿Ah? Pues la respuesta que dio es que no es fácil, ¿verdad? Ahora, aquí vamos, estamos hombres, ¿amén? Les podemos hablar con franqueza, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes citaron por lo menos unas dos veces el mes pasado a su mujer? Dos nada más. Wow. Tres nada más. No. Tenemos grandes problemas en el mundo donde ustedes no quieren a sus mujeres, ¿verdad? No, no, hermano. Esa es la realidad. Una cosa es muy importante. Si queremos un ministerio de bendición, debemos de ministrar a nuestras mujeres. La Biblia dice que no sabe ministrar su casa, no puede ministrar la casa de Dios. Okay, entonces, si queremos andar, si vamos realmente a hacer la obra de Dios y valorar lo que Dios valora, vamos a amar a Dios primero. Muy importante. Ahora, ¿quién es el primero o quiénes son los primeros que se van a dar cuenta que nosotros andamos con Dios? La familia, su mujer y sus hijos. Y no hay nada que va a hacer mayor impacto en la vida de su mujer y de sus hijos, hermano, que su andar con Cristo. Si no tenemos un andar con Cristo, no vamos a tener un buen hogar. Si no tenemos un andar con Cristo, no vamos a tener un buen ministerio. Así que después de Dios, su prioridad debe ser su mujer. Pues ¿cómo demuestro que yo amo a Dios? Hago tiempo para estar con Dios. ¿Cómo demuestro que yo amo a mi mujer? Hago tiempo para estar con ella. Ahora, hermanos, es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Okay? Hay que seguir estudiando a su mujer. No sé cuántos años usted tiene de casado. Gracias al Señor por su misericordia y gracias, acabamos de cumplir nuestro 25 aniversario. Todavía estoy conociendo a mi esposa. Todavía la estoy estudiando. Y es muy importante que las conozcamos allá también, hermano. Tengo que hacer a veces, ella y yo tenemos vidas bastante ocupadas. Pero yo hago el tiempo, lo tengo que hacer. A veces ella tampoco quiere porque está haciendo esto. Y ¿sabes qué? Vamos a dejar esto, nos vamos y me la llevo por ahí. No tiene que ir a un lugar caro ni nada de eso, pero voy y hablo con ella y le hago preguntas para que ella me hable. A mí, ustedes saben, a las mujeres les gusta hablar, ¿eh? Eso es muy importante. Y a veces ustedes dicen, pastor, ese es el problema. Me habla a veces y no sé qué responder, ¿verdad? Bueno, ese mensaje no es de bueno, como dijo el hermano Lynch ayer, ¿verdad? Ese mensaje era para nuestra comunión con Dios, pero yo creo que hay una gran necesidad que nosotros como varones de Dios demos el ejemplo, ¿no, hermano? Hogares espirituales hacen una iglesia espiritual. A hombres espirituales hacen una iglesia espiritual, ¿no, hermanos? Está la necesidad de ver hombres que anden y caminen con Dios. Pero ¿cómo es que vamos a tener hombres que amen a Dios y amen a sus mujeres solamente de una manera? Hay hombres que caminan con Dios. ¿Verdad, hermano? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dios nos enseña a nosotros cómo vivir y cómo mantener una relación en nuestro hogar con nuestras mujeres, que va a ser de bendición y honra y gloria para Él, hermanos, porque nuestro hogar debe de reflejar a Dios, ¿amén? Es muy bueno, nuestro hogar debe de reflejar a Dios. Entonces, ¿cómo va a reflejar nuestro hogar a Dios? Solamente hay una manera, cuando usted y yo caminamos con Dios. Así que esta mañana vamos a ver a un a hombre que nos refleja eso, un hombre que nos va a enseñar lo que es caminar con Dios. Así que vamos a ir al libro de los comienzos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los comienzos, o también conocido como el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 18 al 24. Y vamos a aprender en esta mañana que no hay mejor caminar que caminar con Dios. No hay mejor caminar que el caminar con Dios. Y recuerde esto, hermanos, que nuestro amor a Dios demostramos cuando a diario con Él caminamos. Nuestro amor a Dios demostramos cuando a diario con Él caminamos. Entonces, vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana, Señor. Te ruego, divino Padre Celestial, que podamos, Señor, en esta mañana meditar en tu palabra. Que ella hable en nuestros corazones. Nos dé convicción, Señor, para que podamos, Señor, hacer lo que tú nos mandas. Y, Señor, sabemos, Padre, que podemos llevar a cabo lo que tú nos mandas, porque tú nos has dado la vida y la gracia y el poder para llevarlo a cabo. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Redentor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir ahí a nuestras Biblias, por favor, y quiero que abran sus Biblias ahí a Génesis, capítulo 5, una vez más, Génesis, capítulo 5, y vamos a estar viendo los versículos 18 al 24. Génesis, capítulo 5, versículos 18 al 24, y vamos a anotar aquí lo que es caminar con Dios. Noé, disculpen, hermanos, Enoch es un ejemplo para usted y para mí de lo que es caminar con Dios. Note lo que dice ahí la palabra de nuestro Señor. Y vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén, hermanos. Ahora noten, entonces vamos a ver, para caminar con Dios, ¿qué se necesita, hermanos, para poder caminar con Dios? Bueno, para poder caminar con Dios se necesita haber nacido de nuevo. Amén. Para caminar con Dios se necesita haber nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede caminar con Dios. Y ese es el hecho, ¿amén? Si no hay vida, uno no puede tener comunión con alguien. Uno no puede tener comunión con alguien que está muerto. Nosotros tenemos diferentes cosas que nos gustan, ¿cierto? Yo me recuerdo cuando empecé a citar a mi esposo en las cosas que nos gustan. Y todavía nos gusta hacer eso. Cuando salimos por ahí, vamos a los cementerios. Y me gusta ir a los cementerios porque los cementerios tienen mucha historia. Me gusta a mí leer los encabezados de las tumbas y todo ahí. Pero uno no puede ir a preguntar a los muertos. ¡Hey, muerto! ¿Aquí cómo estaba aquí el pueblo? Cuando se... Está muerto, ¿verdad? No se puede tener una relación con un muerto. Y hermanos, y es la misma realidad espiritual. No podemos tener una relación con Dios si no hemos nacido de nuevo. A ver, hermano. Pero pastor, somos aquí pastores donde estamos hablando. Bueno, esa es una realidad. Hay que estar seguro. Y yo en mi iglesia predico el evangelio todos los días. Yo quiero estar seguro que todos los que están ahí son salvos. A ver, hermano. Eso es muy importante. Entonces, que para poder caminar con Dios se necesita haber nacido de nuevo. Note, Enoc comenzó a caminar con Dios después de su conversión. Y esto es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Enoc comenzó a caminar con Dios después de su conversión. Y dice la Biblia aquí, y caminó Enoc con Dios. Y la palabra clave aquí es después. Dice que engendró a Matusalem. La palabra después ahí en el hebreo es la palabra akar, que significa después de este tiempo, lo cual implica que hubo un tiempo en el cual no conocía a Dios. Hubo un tiempo en el cual usted y yo no conocíamos a Dios, hermanos. ¿Es cierto? Yo me recuerdo antes de mi conversión, yo tenía una Biblia. Alguien me regaló un Nuevo Testamento y lo tenía abajo de mi cama. Y de vez en cuando lo sacaba y miría ahí, Mateo, Juan, Marcos, ¿saben ni qué será esto? Y lo volvía a poner abajo de mi cama. No tenía ganas de leer, no lo entendía. Pero me recuerdo que después de mi conversión, después que Dios me salvó, alguien me regaló una Biblia. Yo me recuerdo un Nuevo Testamento. Yo iba en el autobús, iba leyendo el Nuevo Testamento. Llegaba a mi casa después del trabajo, de la escuela, a leer mi Biblia. Me encantaba, me fascinaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tengo vida nueva. Mira, hermano, ¿y sabe qué, hermano? Esa es una de las pruebas, en realidad, si usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo sabe que usted tiene vida? Porque tenemos hambre, ¿no es cierto? Se nos quita el hambre y nos morimos. Entonces, el hambre es una señal que tenemos vida física. El hambre por la palabra de Dios es una señal que tenemos vida espiritual. ¿Amén? Vamos a tener hambre. Como dice el salmista, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed. Un hombre que ha nacido de nuevo va a tener una necesidad de estar en comunión con Dios. Y aquí lo vemos aquí con Enoc. Enoc comenzó a caminar con Dios después que le conoció a él, después de su conversión, hermanos, porque el hombre animal, nos dice la palabra de Dios, el hombre no regenerado, hermanos, no tiene la capacidad para conocer a Dios. Puede intelectualmente saber y dar acento a lo que está diciendo la Biblia, pero no lo puede aplicar. Es como la mayoría de ustedes tienen un computador, saben trabajar en un computador, ¿no es cierto? Si yo les doy a ustedes un file, o una aplicación, o un documento, ¿verdad? Y lo tengo, todo, la mayoría conoce Microsoft Word, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene Microsoft Word y se lo pasa, usted no lo va a poder abrir. Tiene la computadora, tiene todo el equipo que está dentro de la computadora, pero si no tiene ese programa, no lo va a poder abrir. De igual manera es el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y podemos leer la Biblia y todo, pero si Él no está en nosotros, no la vamos a poder aplicar. Porque la vida cristiana es sobrenatural, ¿no es cierto? Solamente se puede vivir en el pueblo. Entonces, para poder hacer las cosas de Dios, como dice ahí en primera de Corintios 2, 13 al 14, que el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente, de que le son locura. No las entiende. Es como las paradojas que la palabra del Señor nos dice. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, ¿qué? La hallará. Y solamente cuando lo venimos a conocer a Él, eso tiene sentido. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es la primera cosa? Niéguese a sí mismo. ¿Y cuál es lo natural? En nosotros, hermanos, somos bien egoístas. La única manera que uno se puede negar es cuando el Espíritu de Dios ha venido a morar en uno. Bueno, seguimos adelante. Entonces vemos que el nuevo nacimiento, hermanos, es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del pecador que se arrepiente y cree al Evangelio. Ahora voy a tomar por sentado, aunque voy a hacer brevemente aquí, usualmente aquí doy el plan de salvación cuando estoy dando este mensaje. Ustedes ya saben el plan de salvación, espero que lo sepan. Amén. Entonces, uno debe reconocer que uno es un pecador, y uno sabe que uno nació en pecado, y para que alguien pueda salvarse, lo debemos de perder. ¿Amén, hermanos? Si una persona no sabe que está perdida o está enferma, no va a querer tomar la medicina. Debemos de entender que la paga del pecado es muerte, es condenación eterna en el infierno. Debemos entender que usted y yo somos inútiles para salvarnos. No hay nada que usted y yo podamos hacer para salvarnos, ¿no es cierto? La salvación es bien clara. Dice, por gracia soy salvo, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Debemos de entender que solamente en Cristo hay salvación. Realmente, amén, hermanos. Muy importante, solamente Él nos puede salvar, como dice la palabra del Señor. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Palabra clave ahí es por, en lugar de. Yo vengo a confiar en Cristo, que Él tomó mi lugar en esa cruz del Calvario y ahí derramó su sangre y me limpió completa y totalmente de mis pecados. Pero la historia no termina ahí. El Evangelio completo dice que fue sepultado. Pero no se quedó enterrado, sino que resucitó al tercer día, ¿amén? Y porque Él vive, yo puedo vivir, y porque Él resucitó, mi salvación está completa en Él, ¿amén? Pues ahora esto tiene sentido. Ahora yo puedo tener comunión con el Señor porque Él me ha dado vida nueva. Ahora podemos caminar con Él, ahora podemos esperar en Él, ahora podemos tener valor en Él porque Él vive, ¿amén? Y entonces eso es lo que vino a experimentar Enoch en su vida. Él vino a experimentar una transformación en Dios. Amén. Entonces, ¿y cuál fue el resultado de venir a tener una vida nueva en el Señor? Bueno, note el segundo. Para caminar con Dios se requiere hacer tiempo para estar con Dios. Amén. Hermanos, no se pueden cortar esquinas a la vida espiritual. ¿Me oyó? No se pueden cortar esquinas a la vida espiritual. Ahora, usted y yo debemos hacer tiempo para estar en la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un buen ejemplo de ello también. Él hacía tiempo. Note el gran ministerio que Él hizo en 3 años. Note el tiempo que Él pasó en la comunión con su Padre. Hermanos, vamos a ver aquí la vida de Enoch, que tuvo un gran impacto en su época. Y hermanos, si nuestras vidas van a tener un gran impacto en nuestra época, solamente hay una manera, hermanos. Solamente hay una manera. Permaneciendo en Él. Y Él lo dijo claramente. Permanecer en mí y yo en vosotros. Porque sin mí nada podéis hacer. Y lo hago esto y lo repito, hermanos, porque como consiervo de ustedes, hermanos, esa es la tentación más grande que tengo a diario. Pastor, digo, Señor, tengo mucha tarea que hacer. Tengo sermones que preparar. No, but I don't go to sermon that time, okay? Tengo que estudios que preparar, consejerías que dar, tarea que hacer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo me he dado cuenta, cuando yo no he tomado tiempo para estar en la presencia del Señor lo suficiente, mis mensajes, mi tarea, mis consejerías, hermanos, no son tan efectivas como cuando paso tiempo con el Señor. De hecho, más cuando no paso tiempo con el Señor, yo me acorto mi habilidad de poder hacer ministerio. La única habilidad que yo tengo para poder practicar ministerio es estar en comunión con Él. Y no se nos olvide eso. Si ustedes y yo vamos a ser obreros efectivos, solamente hay una manera de hacerlo. Pasar tiempo con el Señor. ¿Ven? Entonces, esto fue lo que hizo Enoch. Para caminar con Dios, entonces, hermanos, se requiere hacer tiempo para estar con Dios. Con Dios, hermanos. Enoch hizo tiempo para estar con Dios. Note, dice, y ahí tenemos esa palabra clave, y caminó. La palabra hebrea halak. La palabra ahí caminar significa ir, significa movimiento. Yo voy a hacer el tiempo, amén, hermano. Me voy a levantar. Entonces dice, caminó con Dios. Lo cual implica que hizo el tiempo para ir y estar en la presencia de Dios. La palabra caminó ahí, hermanos, también encierra aquí en la gramática el sentido de una comunión habitual. Era un hábito de vida para Enoch el caminar con Dios, hermanos. Para ustedes y para mí debe ser un hábito de vida. Debe ser algo natural, ¿ven, hermanos? Tan natural como es para los chavines comer frijoles negros, ¿no? ¿No es cierto, hermano? Es natural. Yo recuerdo cuando le introducí a mi esposa a los frijoles negros. Dice, ¿qué es eso, hombre? ¿No? Para mí era natural. Hermanos, ustedes y yo debemos de tener un hábito de caminar con Dios. ¿Amén? Y caminó con Dios, dice, este era su hábito conmigo. Ahora note, es muy importante. Caminar con Dios era la pasión de Enoch. No lo voy a hacer solo porque lo tengo que hacer. No, hermanos, debe ser una pasión. Es decir, hermanos, realmente, yo estoy apasionado con mi mujer. Estoy enamorado de mi mujer. No veo la suerte de regresar y estar con ella. Ahí cuando se va algo así separado, siempre me deja estar aquí. Yo sé que soy siervo del Señor y voy a amar a Dios primero. Pero cuando tengo que salir, es una de las cosas que cuando llego, me encanta estar con él. Le digo, ¿sabes? Si cuando nos conocimos, yo te quería así. Ahora te quiero así. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hacemos tiempo para trabajar en nuestra relación. Y de igual manera debe ser con el Señor, ¿no? Entonces muchas veces hacemos lo opuesto. Y llegamos a conocer al Señor y todo, y empezamos y todo acá, como decía mi pastor, decía, empezamos con carrera de caballo y terminamos con parada de burro. ¿No es cierto, hermano? ¿No es la realidad? No, hermano, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante hacia la meta, ¿amén? Y eso es lo que hacía Enoch, eso es lo que Enoch practicaba, ¿no? Su comunión con Dios era una pasión. Caminar con Dios, hermanos, para Enoch, era, hermanos, más que la vida, como lo decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, ¿amén? Eso es caminar con Dios, una pasión. Estar, hermanos, conscientes todo el tiempo de su presencia en nuestra vida. Eso es muy importante. Entonces vemos que nosotros, hermanos, debemos hacer el tiempo para caminar con Dios. Note lo que dijo el salmista. Vamos al Salmo 5, versículos 1 al 3. A mí me encanta eso. Y aún lo tenemos en canto, ¿no es cierto? Muchos saben ese canto. Note, Salmo 5, del 1 al 3, dice claramente, esa era la práctica del salmista también. Dice, escucha, oh Jehová, que mis palabras. Sí, hermanos, si no hay revelación, no hay comunicación, no hay conocimiento. Hermanos, Dios nos ama, amén. Y Dios se revela a nosotros. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Por medio de su palabra. Pero Él se revela a nosotros y nosotros lo llegamos a conocer a Él, y esa es comunicación, y luego nosotros nos comunicamos con Él, conociéndolo a Él, ¿eh? Entonces yo empiezo a hablar con Él. Yo sé quién es Él. Entonces Él se revela en su palabra para conmigo. Bueno, note, una vez más dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera que, hermanos, la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y oraré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Y sabe, hermanos, quién es un malo? Un malo es aquel que se olvida de Dios. Entonces, el salmista con aquella pasión dice, de mañana me presentaré a ti. Hermanos, que sea nuestra pasión el caminar con Dios, como lo fue para Enoch, como lo fue para el salmista, como lo fue para Pablo, que sea para usted y para mí. Amén, hermanos. Nos vamos adelante. Entonces vamos a ver que, tercero, el caminar con Dios, hermanos, es vivir conscientes de su presencia continua en nuestras vidas. Tercero, hermanos, el caminar con Dios es vivir conscientes de su presencia continua en nuestras vidas. ¿Como quién, hermanos? Bueno, como lo vivió Enoch. Nota lo que nos dicen las palabras de Dios acerca de Enoch. Vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos, capítulo 11, hermanos, y el versículo 5. Note cómo caminó Enoch, hermanos, consciente de la presencia de Dios en su vida. A Hebreos, capítulo 11, y versículo 5, dice lo siguiente, muy, muy importante. No, te dice, por la fe, Enoch fue traspuesto, en otras palabras, fue raptado, fue cambiado de lugar, dice, para no ver muerte, y no fue hallado, porque, a mí me encanta esto, lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, o sea, trasladado, raptado, llevado al cielo, dice, tuvo testimonio de qué, hermanos, eso es precioso, tuvo testimonio de qué, hermanos, de haber agradado a Dios. Ahora, aunque es muy, eso es precioso. Tuvo testimonio de haber. La palabra griega ahí significa que agradó a Dios completamente. Aquí significa cumplir contentar, dar gusto. El no le dio gusto a Dios. Amén, hermano. Le da gusto a Dios nuestras vidas. ¿Qué fue lo que el Señor, qué fue lo que Dios Padre dijo cuando Dios Hijo iba a ser bautizado? He ahí mi Hijo amado, ¿qué, hermanos? En el cual yo tengo que contentamiento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, dice, mi comida es el hacer la voluntad del que me envió, ¿me hermanos? Y eso es lo que debe ser nuestra vida, eso debe de distinguirnos a nosotros como siervos de Dios, hermanos, el agradar a Dios. Pablo agradó a Dios, dice, no estoy aquí para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, hermanos. Eso nos va a mantener el enfoque de nuestro ministerio, eso nos va a mantener constantes hacia adelante, como dijese el himnólogo, firmes y adelante. Amén, hermanos, para que terminemos bien nuestra carrera, no solamente empezar bien, pero terminar bien. Y si queremos terminar bien, vamos, la única manera es caminar con Dios. Muy bien, entonces vemos aquí que Enoch vivió, hermanos, note, es muy importante. Entonces vemos que la vida de Enoch se distinguió por agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque él caminó con Dios. Si vamos a agradar a Dios, hermanos, debemos de caminar con Dios para conocerlo a Él, amarlo a Él y fortalecernos en Él. Ahora noten, ¿cómo lo hizo Enoch? No conformándose al mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué agradó a Enoch a Dios? Porque él anduvo de acuerdo, no a lo que el mundo dijese, pero sino a lo que Dios le decía. Amén. Muy bien, así que Enoch vivió, hermanos, note, en medio de una generación perversa. Génesis capítulo 6 y el versículo 5, anota, hermanos, no hay nada de diferencia entre nuestra generación de nosotros y la generación de Enoch. Lo único es que Enoch no tenía un iPhone, ¿verdad? Enoch no tenía un Mac, ¿verdad? No sé qué, o un PC, ¿verdad? Pero ahora era la misma gente y la misma perversidad. Por favor, note, Génesis capítulo 6 y el versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Génesis 6, 5 dice la palabra de Dios, hermanos, dice ahí. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era que mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué, hermanos? El mal. No, hermanos, ¿podemos caminar con Dios en medio de una generación perversa y maligna? Tal vez van a escuchar, ¿verdad? Hermanos, ¿podemos caminar con Dios en medio de una generación perversa y maligna? ¿Lo hizo Enoch? ¿Lo podemos hacer nosotros? Porque él vivió. Muy bien, entonces note, ahora note. Enoch vivió agradando a Dios. Andar con Dios es obedecer a Dios. Por favor, hermanos, vamos a Primera de Reyes capítulo 3 y el versículo 14. Primera de Reyes 3, 14, por favor. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Wow. Andar con Dios es obedecer a Dios. Note lo que dice el salmista, por favor. Salmo 119:1. Vamos a ir ahí. Salmo 119:1. Uno de mis salmos favoritos aquí. Salmo 119:1. Y el versículo 1, note lo que dice la palabra de Dios ahí. Bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan, ¿qué? En la ley de Jehová. Andar en comunión con el Señor. Note el Salmo 81:13, por favor. Salmo 81:13. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 81 y el versículo 13. Salmo 81:13. Eso es muy importante para nosotros como ministros, hermanos. Salmo 81 y el versículo 13 dice la palabra del Señor ahí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Oh, hermano. Espero que no diga eso el Señor de nosotros. Oh, si me hubiera oído Talavera. Oh, si tan solamente hubiera hecho tiempo para estar conmigo y andar en mis caminos. Hermanos, ponga ahí su nombre, es muy importante que entendamos eso. Así que andar con Dios, hermanos, es una relación individual continua con Dios. Génesis 24:40. Génesis 24:40. Note, hermanos, una vez más, andar con Dios es una relación individual continua con Dios. Génesis 24, 40, note lo que dice aquí también, muy importante. Génesis 24, 40 dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia, que dice ahí, he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás mujer para mi hijo de mi padre, y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Hermanos, ¿cómo andaba Abraham? Dice que en cuya presencia he andado. Hermanos, Enoc anduvo en la presencia de Dios. Abraham anduvo en la presencia de Dios. Andamos nosotros en la presencia de Dios, hermanos. Si vamos a tener un ministerio efectivo, debemos andar en la presencia de Dios. Ahora note, Enoc, hermanos, una vez más estamos viendo aquí que caminar con Dios es vivir constante de su presencia continua en nuestras vidas, como lo vivió Enoc. ¿Cómo lo vivió Enoc, hermanos? Complaciendo a Dios. Segundo, ¿cómo lo vivió Enoc, hermanos? Siendo consciente de la presencia de Dios a diario en su vida, predicando a otros la realidad de Dios en nuestras vidas. ¿No? Predicando a otros la realidad de quién, hermanos? De Dios en nuestras vidas. ¿Es Dios real en su vida, hermano, hermana? ¿Es Dios real en su vida? ¿Sabe, hermanos, cuando yo salgo a visitar y cuando salgo a tocar puertas, hay una pregunta que se me hace constantemente? Empezamos a hablarle y le decimos de dónde venimos, y usualmente una de las preguntas que me hace la gente es, después que yo le digo que yo tengo la certeza de mi salvación, ¿y conoce usted a Dios? ¿Y conoce usted a Dios? Hermanos, esa es una pregunta válida. ¿Conocemos nosotros a Dios? ¿Lo hemos experimentado en nuestros días? No es para tener compasión por los perdidos, hay que andar con Dios. Para tener esa compasión que él tuvo, ese, al ver las multitudes perdidas, hay que andar con Dios. Y esa es la oración para mi vida. Ahora note cómo lo hizo Enoc. Judas 14 y 15, por favor, ahora ahí, la epístola de San Judas, versículos 14 y 15. Note cómo lo hizo Enoc. Eso es precioso. Note cómo lo hizo Enoc. Dice, de los cuales también profetizó, ¿quién, hermanos? No, la palabra profetizar significa que predicó, ¿no? Fue un predicador, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, nótelo el mensaje de que predicaba Enoc a su generación, hermano. He aquí que decía él, hermanos, el Señor es venido con sus santos, ¿qué? Millares. Ahora, eso es muy importante, ¿qué estaba diciendo aquí Enoc? Hermanos, Enoc predicó de la venida de Cristo a su generación. Hermanos, la predicación de la segunda venida de Cristo no solamente es para ser creída, es para ser vivida. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes aquí creen en la segunda venida de Cristo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Eh? Porque esa no es una doctrina solamente para ser creída, es una doctrina para ser vivida, y Enoc es un ejemplo de ello. Él la predicaba y la vivía por medio de su relación con Dios. Hermanos, los que andamos en comunión con Dios, predicaremos de su gran salvación que puede librar del juicio venidero. Hermanos, hay un juicio horrible y tremendo que viene. Hermanos, cuando me pongo a examinar lo que dice Dios sobre el juicio que vendrá en el trono blanco, hermanos, lo horrendo que va a estar ante la presencia del el Señor de señores y el Rey de reyes, el juez justo, hermano, va a ser horrible, hermano. Por eso dice el Salmo, al terrible, dar honra al terrible. Hermanos, ustedes y yo debemos dar gracias a Dios por el gran regalo de salvación que ya gozamos en el amén, hermano. Por eso nos debe ser, debemos estar enamorados con Él, caminar con Él, amarlo a Él, que Él sea la pasión de nuestras vidas. Hermanos, si no se llevan nada más de esos mensajes que se lleven esto, hagamos de Dios la pasión de nuestras vidas. Hagamos el caminar con Dios la pasión de nuestras vidas y que podamos infectar con eso a nuestras congregaciones. ¿Amén? Muy importante. Entonces vemos aquí que Enoc predicó el mensaje de la venida de Cristo. Ahora note. Entonces vemos, hermanos, claramente para finalizar que estando en comunión con Cristo, sabemos, hermanos, que un día también nos llevará a casa. Y luego en el versículo 15 aquí en Judas sigue diciendo, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, Dios va a ganar, amén. Los abortos no van a ganar. El homosexualismo no va a ganar. Las drogas no van a ganar. Hermanos, el comunismo no va a ganar. Amén, hermanos. Cristo va a ganar. Y viene muy pronto. Viene muy pronto. ¿Sabes qué? Yo creo esto, no está usted no lo crea. Pero hermanos, yo creo que en el milenio Dios va a dar posiciones. Van a haber posiciones. Y además esas posiciones van a estar para aquellos que amaron a Dios. Aquellos que anduvieron con él. Hermanos, ¿creemos en la segunda venida de Cristo? Enoch lo creyó y lo vivió. Lo practicó. Y finalmente, como les dije, hermanos, estando en comunión con Cristo, sabemos que un día también nos llevará a casa. Hermanos, Dios se llevó a Enoch sin haber probado la muerte. Hermanos, hay un grupo de creyentes como Enoch que seremos arraptados, seremos trasladados para estar para siempre con el Señor. Amén, hermanos. Y la trompeta sonará. Hermanos, pudiese ser hoy. Debemos de estar cada día esperando su venida. Hermanos, la higuera ya está brotando. Mayo 15, 1948, Israel comenzó a ser una nación. ¿Y qué dijo el Señor? No pasará esta generación sin que estas cosas no se lleven acá. Bueno, ¿cuándo fue eso? Mayo 15, 1948. Ahora, yo no estoy poniendo fechas, por favor, no me malentiendan. ¿Cuánto tiempo usualmente tarda una generación? 70, 80 años. A Israel acaba de celebrar cuánto, ¿sí? Tiene la cuenta. 1948. ¿Cuántos años tiene Israel? 59. Bueno, el tiempo está corto. El tiempo está corto. Hermanos, como dice, qué lindo. Pronto la noche viene. Bien, pues, de trabajar para salvar al mundo, hay que batallar. Amén, hermanos. ¿Y cómo vamos a hacer esa batalla? La vamos a llevar a cabo firmemente, estando en comunión con Dios, como lo hizo Enoch. Así que, hermanos, el creyente que camina con Dios no teme a la muerte, porque el Señor le infunde aliento y sabe que el día que muere pasará a mejor vida, porque pasa a la presencia del Señor. Amén, hermanos. Y eso lo debemos de reflejar en nuestra vida a diario. Así que, hermanos, para conclusión, Dios valora nuestra comunión con Él. ¿Amén? Una vez más, Dios valora nuestra comunión con Él. Así que, si a Dios decimos amar, lo demostraremos al hacer tiempo para andar con Él. Enoch se distinguió por su caminar con Dios. La única manera de andar correctamente en este mundo, hermanos, es andar en comunión con Dios. Él mismo nos lo dijo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Un ministerio fructífero, una vida fructífera, es una vida en comunión con Dios. ¿Sí? Así que, hermanos pastores, ¿cómo está nuestro caminar con Dios? Si lo decimos amar a diario, hermanos, con Él, debemos de caminar. Así que si no lo estamos practicando, hermanos, comprometámonos esta semana de hacer tiempo para caminar con Dios. Porque Dios lo que más valora es que lo amemos a Él primero. Amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y no lo podremos hacer sin un caminar con Él. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Bendito Padre Celestial, te rogamos, te pido por mí y por mis hermanos, Señor. Que a diario podamos mantener esto en mente. Señor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos en gran manera. La tarea es dura, es ardua, Señor. Pero, Señor, Tú eres más que suficiente para esa tarea. Y, Señor, podemos obtener de esa fortaleza al estar en comunión contigo. Te pido por mis hermanos y te pido por mí. Que a diario, Señor, podamos tener la sabiduría, amarte a Ti y tener una pasión por Ti, para que en Ti y por Ti podamos llevar a cabo un ministerio que te honrará a Ti. Porque nos cuidamos en Cristo, que es amado y que nos salvamos. Amén.